Son las 4:30 de la tarde. Recibimos en el estudio a Julio Rodríguez, secretario general de Podemos en Madrid. Ya saben ustedes, es un militar gallego que fue jefe de Estado Mayor de la Defensa del GEMAD durante 3 años, si no me equivoco. Don Julio, muy buenas. Gracias por estar aquí.
Un placer, como siempre, Nieves.
Igualmente. Hace unos días supimos que Manuela Carmena volvía, en fin, al escenario político. Decía que se iba a presentar como candidata a la Alcaldía de Madrid. Sin embargo, se quería desvincular de Ahora Madrid. Tuvimos su opinión ese mismo día. Me acuerdo que hablé con usted por teléfono y le dije, espero que venga al estudio. Ha cumplido, está en el estudio. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿En qué situación queda Ahora Madrid si se desvincula precisamente la alcaldesa?
Bueno, yo creo que lo que dijo y lo importante de lo que dijo Manuela era lo que esperábamos o teníamos esperanza de que ocurriera, era que se presentaba a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. Yo cuando tomé el cargo de secretario general de Podemos Madrid decía que tenía un objetivo, que estábamos casi en campaña electoral, que era revalidar el Ayuntamiento de Madrid, que era lo importante, y que Manuela tomara ese liderato. Ya tenemos la primera parte hecha, Manuela ha tomado el liderato. Y lo que dijo Manuela, evidentemente la experiencia lo que quiere es, porque cuando estamos eligiendo el equipo de gobierno, una candidatura que sea capaz de revalidar el Ayuntamiento de Madrid, está eligiendo, tiene que ser un equipo equilibrado, un equipo competente, porque estamos eligiendo a concejales que son como ministros o como son consejeros en una comunidad. O sea, que van a ocupar unos cargos determinados y ese equipo tiene que estar equilibrado. No le interesa a Manuela tener 4 o 5 expertos en economía, sino que tiene que tener 1 o 2, o lo que ella considere, pero tiene que ser el equipo equilibrado. Y a eso nos comprometemos desde Podemos Madrid a proporcionarle, a conseguir esa candidatura que sea capaz de renovar el Ayuntamiento de Madrid de una manera equilibrada.
O sea, que van a ir de la mano, no van a presentarse ustedes independientemente.
No, nosotros no. Siempre hemos dicho que para revalidar el Ayuntamiento de Madrid, que es un objetivo importante, para que no vuelva el Partido Popular o Ciudadanos, para que no vuelva a la derecha, porque después de 24 años nos hace falta tiempo para hacer ese trabajo, siempre hemos dicho que no nos sobra ningún voto, que nos hacen falta, todas las fuerzas del cambio son necesarias. Luego, ahí es donde no nos sobra nadie y queremos buscar una candidatura que sea plural, que sea competente y que sea equilibrada. Y en eso estamos. Uh-huh. La fórmula es lo que vamos a debatir. O sea, ha sido objeto de debate, pero la fórmula no está definida. Pero lo que sí que hay acuerdo es que va a haber acuerdo. Va a haber acuerdo para conseguir una candidatura que sea capaz de renovar el Ayuntamiento de Madrid.
Bien. Además, es que ustedes le recordaron a la alcaldesa, no sé si fue usted mismo el que le dijo, sin nosotros no hubieras ganado. Algo así le han recordado desde Podemos, me parece.
Bueno, yo no soy tan categórico en mis afirmaciones, pero es evidente que las fuerzas políticas que constituyen del cambio, un peso importante lo constituye Podemos. En Podemos, en la ciudad de Madrid, hay más de 50.000 inscritos. Es la fuerza más importante, la organización más importante en esta candidatura. Claro que tiene un peso Podemos Madrid.
Don Julio, sabemos que en esa candidatura, en esa lista de nombres, aparecen como seguros Marta Higueras, Cueto, Sabanés, Rita Maestre. ¿Quizás su nombre también, Julio?
Bueno, yo siempre he dicho, y quizá lo puedo demostrar por mi currículum, que mi ambición ya, desde el punto de vista político, está casi colmada. Yo vengo a contribuir a este proyecto y para mí sería un lujo participar en esa candidatura que renueve el Ayuntamiento de Madrid, pero en nuestro caso, el proyecto con la organización tiene que ser decidido por los inscritos y las inscritas. Evidentemente, toda nuestra aportación habrá un proceso interno porque está en nuestro ADN, o sea, los que somos padres de la criatura, padres de las primarias, tenemos que celebrar primarias. Cuando ya hemos conseguido que lo celebren todos los demás partidos, nosotros haremos nuestras primarias, como digo, con inteligencia, pensando que sea un equipo equilibrado y que sea un equipo competente y que complemente, por así decirlo, quien Manuela considere que es gente de su confianza.
Uh-huh. ¿Ustedes han hablado después del golpe que se dio? ¿Han podido hablar o todavía no? Sabemos que ya está recuperándose.
No, yo después del golpe no. He hablado varias veces con Manuela, he hablado con su equipo de confianza. He seguido hablando y voy a seguir hablando, pero concretamente, desde que únicamente le mandé un mensaje, pues un tuit, y tengo noticias de como hoy que se ha incorporado ya al trabajo. Ha habido Junta de Gobierno que ya ha anunciado que el pleno que había suspendido, que había pospuesto, se va a celebrar el próximo martes. Luego esto está ya en la normalidad.
En la normalidad. Nos alegramos porque estos accidentes domésticos, sabemos que la casa puede ser un peligro. Nos dijo el doctor Guillén que se produce el 70% de las caídas es en el hogar. Es tremendo. Hablemos un segundo, antes de volver al ayuntamiento, Julio, hablemos de Pedro Sánchez. En estos días se estaba hablando de su tesis doctoral, ahora ya hemos pasado a hablar del libro. Sobre el libro han sido muy críticos hoy los líderes de las distintas formaciones políticas, incluido Pablo Iglesias, que hasta ahora apoyaba y de alguna manera pues estaba, no sé si protegiendo a...
Quitando
hierro, mejor dicho, muy bien dicho Euprepio, pero hoy ha dicho que este tema del libro y no las citas correspondientes a esa conferencia que dio Manuel Cacho en la Camilo José Cela, ha dicho que esto era cutre. A mí me gustaría su opinión. ¿Usted qué adjetivo le pone?
Bueno, no sé de poner adjetivos, evidentemente. Yo creo que aquí hay que establecer diferencias, que estamos hablando de trabajos, entre alguien que ha presentado su trabajo, con independencia del valor que tenga, con alguien, como es el caso del líder del Partido Popular, que no lo ha presentado. Luego ya, si entramos en calificar los trabajos, eso es una valoración que tienen que hacer técnicos, y evidentemente pues lo que conocíamos era que era un trabajo que había sido hecho en colaboración y no entramos en valoración técnica. Si entramos ya en más detalles, evidentemente pues no contribuye mucho a lo que siempre consideramos que es lo que más me preocupa a mí, que hay que poner en valor la universidad pública. Y esto desprestigia, estos trabajos desprestigian a mucha gente que sí que se le ocurra, que sí que trabaja, y a la propia universidad. Y cuando alguien luego haga un trabajo, lo haga un trabajo y dice, pero este es de la universidad esa que permite pasar este tipo de trabajos, eso a mí me preocupa más que hacer ahora una definición sobre un trabajo técnico, que no soy experto en esos temas, y que evidentemente puede ser bueno o malo. Pero no pondría ese calificativo. Yo creo que habría que llevar el debate a lo que se está poniendo en solfa, que es la universidad pública.
Precisamente hablamos de la universidad en el día en el que se ha sabido, y miro a Euprepio como italiano, que se ha sabido que 500 italianos han conseguido un título de derecho, nuevamente con el instituto ahí de fondo,
es que,
¿no?
Decías, Julio, perdón, Julio Rodríguez decía que se está poniendo en entredicho el valor de la universidad pública. Yo sinceramente creo que no. Además, he escrito estos días mucho sobre todo lo contrario. Yo creo que la universidad pública española, exceptuando algunos chorizos, y permitirme la expresión, que han desprestigiado la universidad pública, como el director del Instituto de Derecho Público, que era, para mí, yo lo defino chorizo porque es una palabra española que me parece tan bonita, que no existe en italiano, pero en este caso define exactamente el personaje, ¿no? Uh-huh. Lo cutre en este caso que es. Y yo sinceramente creo que la ejemplaridad que necesitamos a los políticos, a la gente que dirige empresas, tiene que ser máxima. Yo es ahí donde pongo el dedo. Y para mí, sea Pablo Casado, sea Pedro Sánchez, sea quien sea, si está liderando un país, un partido, etcétera, la ejemplaridad tiene que ser total. Y por tanto, no me valen en absoluto medias tintas.
Bien, en esto yo creo que todos los
y
que estamos
Italia,
aquí...
Y en Italia, por supuesto, no estamos mucho mejor. Perdón, visto que empezaba por el tema de estos títulos, de 500 títulos de derecho. En Italia no es mucho mejor, desafortunadamente. Eso es algo que está pasando mucho, y no solo en los países del Mediterráneo. Es decir, esto de tener líderes políticos y no políticos, también empresariales, que han copiado, robado títulos, inflado currículum, es algo desafortunadamente...
Ejemplaridad, dice Euprepio, Julio.
Totalmente de acuerdo, porque evidentemente a lo que se exige a los responsables públicos, sean políticos o sean empresariales, o sea, a las figuras públicas, es esa ejemplaridad. No por, decía antes, tenía razón de que no ponga en peligro, pero sí hay un riesgo de poner en peligro porque se puede establecer,
¿no?,
un paralelismo si es una determinada universidad. Pues hay mucha gente en esa universidad que probablemente haya hecho su trabajo con dignidad, y esa gente tiene su tesis o su trabajo ya con una especie de
Sí, como una mancha negra, ¿no?
Una mancha negra, que eso para mí yo creo que totalmente de acuerdo. No es justa, la ejemplaridad es importante. Sí.
Estamos hablando con el secretario general de Podemos en Madrid. Queremos analizar muchas cuestiones que son noticia. Voy a pasar a hablar del derrumbe del Ritz, pero no sé si querías añadir algo. Tú que eres el hombre del Congreso de los Diputados y quieres decirle algo a Julio.
Sí, es una pregunta en clave nacional. Antes decíamos a micrófono cerrado, que la actualidad es tan rápida últimamente que pasan los temas y pasadas unas horas ya estamos con otro tema y no nos hemos dado cuenta y todavía no habíamos analizado el primero. Y en los últimos días, y por eso quiero preguntarle, más aún con su experiencia sobre el tema, hemos visto el caso de la ministra de Defensa y el caso de Arabia Saudí, un asunto que bueno pues ha generado una controversia enorme, que además ha provocado momentos muy delicados para la ministra, y a mí me gustaría, cogiéndome a su experiencia, saber qué opina de toda la crisis que se ha vivido, cómo se ha desarrollado y al final el resultado, que es que todo ha quedado igual después de una gestión, bueno, esa ya es opinión mía, ¿no?, bastante cuestionable.
Pues sí, las cosas no pueden quedar igual, porque aquí se trata de cumplir la ley. Hay una ley sobre el control de la venta de armas al exterior que dice explícitamente que no se pueden vender armamento a países que violen los derechos humanos. Y puede haber duda con otros, pero en el caso de Arabia Saudita es un paradigma de violación de los derechos humanos. Luego, lo que se exige, cuando se exige en otros aspectos de la vida política, cumplir la ley, en este caso hay que cumplir la ley. Ya sé que hay otra especie de visión paralela y qué hacemos con los puestos de trabajo. Bueno, eso es lo que se requiere por parte de una política de Estado, mirar a largo plazo, porque si no siempre tendremos esa especie de chantaje de los puestos. Hay que establecer un cambio en la política productiva de determinadas regiones o buscar alternativas, porque las hay. Tiene que haber voluntad política, pero lo primero es cumplir la ley, porque ¿cómo se puede exigir cumplir la ley en otros casos cuando un gobierno no la cumple en un caso que es paradigmático? Porque puede haber dudas con otros. No, es que hay otro país que también, bueno, puede que haya debate. En este no puede haber debate.
¿No le convenció el hecho de que las bombas sean de alta precisión?
Las declaraciones no fueron de alta precisión. Las bombas puede que sean de alta precisión, pero siempre hay una persona humana detrás, información, y las bombas no fallan, como el ordenador no falla, pero el hombre sí que, o el quien maneja, la persona que está detrás, sí que puede fallar. Y decir que por ser de alta precisión no van a afectar, eso no es una declaración de alta precisión.
Ya, y de altos mandatarios, de altos ministros. Porque esto lo han pronunciado, son palabras de
Josep Borrell.
Pues no me parecen declaraciones de alta precisión. Me estaba refiriendo a las declaraciones de esos ministros. No son declaraciones muy afortunadas. En ese sentido, porque estamos hablando de un tipo de armamento, pero estamos hablando de una legislación que dice, estamos hablando de bombas, no estamos hablando de un barco o de un sistema que se vaya a utilizar. Es que la bomba solo se va a utilizar para eso, para un conflicto que está demostrado, que está hecho por una coalición, por Arabia Saudí, que es un país que viola los derechos humanos. No hay alternativa, no hay alternativa más que cumplir la ley. Consecuencias,
pues eso.
Arreglemos las consecuencias. Hagamos política a largo plazo, pero no podemos, porque este caso se nos va a volver a presentar. Esto es como poner hielo en agua hirviendo, va a seguir hirviendo.
Sí, esto en un año volveremos a estar.
Y si nos consideramos respetuosos con los derechos humanos, con un gobierno que mantiene la ética, aquí es una manera de demostrarlo.
¿Y qué prima más, derechos humanos o la economía de un territorio?
Vamos a ver, yo creo que la pregunta es tiene una respuesta muy clara. Estamos hablando de derechos humanos y que y resolver los problemas económicos se pueden resolver, hay alternativas. Cuando se violan los derechos humanos, no hay alternativa. Para resolver un problema económico hay voluntad política, se resuelve. ¿Que cuesta? Sí. ¿Que hay un coste? Sí. Se han hecho muchas. Recuerdo en la transición, altos hornos de Sagunto. Se procede a un cambio en la estructura productiva de Sagunto. Y ahora en Sagunto tenemos las chimeneas como un monumento a lo que fue. Pero tuvo sus costes. Hubo huelgas, hubo muertos, hubo... No quiero comparar. Pero que cuando hay voluntad política, hay alternativas. Cuando se violan los derechos humanos, no se pueden corregir.
Entendido. Si nos da unos minutos y volvemos al derrumbe del Hotel Ritz.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Yo casi nunca consigo lo que me propongo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Hazte con él en www.idt-mediopsicologosmadrid.es.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
La Supercopa de Baloncesto se juega en el Partido de la Onda. Este viernes desde las 9 de la noche, partido de semifinales Real Madrid-Obradoiro. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive todo el deporte en el Partido de la Onda.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Seguimos aquí en Madrid Directo. Julio Rodríguez es nuestro invitado de hoy, secretario general de Podemos en Madrid. ¿Cómo no hablar de ese derrumbe en el que ha perdido la vida un trabajador? 11 han resultado heridos de distinta consideración. Afortunadamente esta mañana uno de los obreros que estaban graves ya ha salido de la UCI. La causa aparente de ese derrumbe se sigue apuntando a la sobrecarga en la sexta planta. Julio, no sé si tiene algún dato de última hora antes de hablar de las declaraciones de Romi Arce.
No tengo más información que congratularme de que, bueno, le he oído grado que vaya mejorando y sentir, más sentido pésame a los familiares de la víctima y a los amigos.
Julio, hablaba Romi Arce de terrorismo patronal y esta afirmación a Pablo Montesinos, que estaba aquí, no sé la expresión exacta, no sé si estabas un poco escandalizado.
En desafortunado. El contexto y por el momento. Yo creo que en un primer momento lo que tienes que hacer es, reitero, estar con las víctimas, estar con la familia de las víctimas, abrir una investigación, dejar claro que no se va a volver a pasar y si hay que cambiar algo, cambiarlo. Pero de ahí de hablar de terrorismo patronal en este contexto me parece desafortunado.
¿Qué podríamos añadir a lo que las palabras de Romi Arce?
Pues nada, porque las palabras las carga el diablo y me parecen desafortunadas. Yo creo que lo que procede es abrir una investigación, que es lo que se ha hecho, y tratar de averiguar las causas. Si ha habido delito, pues juzgarlo, y si hay que tomar medidas para corregir los accidentes, son siempre un cúmulo de incidentes, uh-huh. Y probablemente haya ocurrido esta circunstancia, pero con las palabras, yo, las, como digo, utilizando términos militares, las carga el diablo, y no utilizaría esa palabra de terrorismo.
O sea, terrorismo patronal, quizá no, esa conjunción no es la más...
No me parece la más afortunada.
No es la más afortunada. La policía está investigando si había trabajadores sin contrato. Esto sí que había que darle una vuelta, Julio.
Totalmente. O sea, esto yo creo forma parte del proceso de investigación que se abre en cualquier, que con toda seguridad se ha abierto ya y se va a hacer con rigurosidad, y hay que ver pues todas las causas que hay aquí escondidas, y si ha habido delito o mala gestión, pues esto hay que corregirlo y castigarlo.
y castigarlo. Estamos pendientes a lo largo de este programa de la evolución de los heridos. Se lo iremos contando a ustedes. Hay muchos temas políticos sobre Madrid. Hoy, por ejemplo, se ha dado luz verde a la Operación Chamartín, un Madrid Nuevo Norte, por parte de Manuela Carmena. Recuerdo una frase que pronunció Alfonso Guerra hace mucho tiempo, que dijo: a este país no le va a conocer ni la madre que le parió. No sé si recordáis cuando se hacían una foto, parece ser, ¿no? Pues yo le pregunto lo mismo de Madrid. En fin, de aquí a unos meses o un tiempo, ¿a Madrid no lo va a conocer ni la madre que lo parió?
Yo creo que Alfonso Guerra se refería también a cambios políticos, y en Madrid va a haber cambios importantes, pero para mí el más importante es hacer una ciudad más amigable para el ciudadano. Una ciudad que sea un modelo de ciudad que los ciudadanos más participativos, que sea más sostenible, más garante de los derechos humanos. Y eso yo creo que es un cambio que se ha producido, que es un cambio que afecta a la mentalidad del ciudadano, que no sea una ciudad agresiva, y para mí ese es el cambio más importante. Quedan muchas cosas por hacer, pero
vamos a esperar a ver que acaben las obras del centro de Madrid para hablar de ese cambio amigable. Bueno, porque darse un paseo por el centro de Madrid hoy es
él vive en el centro.
Yo también vivo en el centro. Ahí tenemos dos opiniones completamente diferentes.
Como yo cuando alguien hacemos obras en nuestra casa y estamos deseando que acaben, y al final hacemos las obras porque las hacemos para mejorar.
Hablaremos cuando
en noviembre.
Hablaremos de los resultados, pero no del transcurso.
No del pintor. Madrid y amigable, obras, y digo, sí. Bueno, que dar un paseo ahora por el centro de la capital, bueno, pues es un poquito más complicado, pero no quería...
Yo, hay mucha más gente paseando por el centro de la ciudad, mucha más gente mirando para arriba, viendo la belleza de nuestros edificios, que antes solo mirábamos en los coches y las ventanillas. Sí, se está haciendo una ciudad, y yo soy muy de transporte público, muy de pasear por las calles, y hay gente que ahora, si ahora me meto en una zanja de una obra, claro que es un desastre. Bueno, y si yo tengo que cruzar por el centro...
Quiero entrar en este debate, pero el centro es una zanja de obra en estos momentos.
Es que él vive en el centro. No, pero
es que sí, las obras, y yendo al Congreso lo verás, que también para ir al Congreso... Pablo, mira un poco, con visión de Estado...
En noviembre hablamos.
Sobre esto de mirar la ciudad, mira, yo vivo en Chueca, que se ha reestructurado completamente, está maravilloso ahora, y es curioso cómo cambiando, sencillamente eliminando las aceras y poniendo farolas bonitas, de estas imitando antigua, pues de repente miras mucho más las casas y los edificios. Eso. Y ya no miras si te estás cayendo o no, si tienes coches o no, pero es verdad.
Hay gente que de andar, pasar en coche por la Gran Vía, el día que va andando, dice, pero si no había visto
estos edificios.
Bueno, y eso es... Bueno, querer a tu ciudad, que es lo primero que tienes que hacer, a querer a tu ciudad, participar en tu ciudad, quejarte de tu ciudad también, Pablo. Si hay algunas horas, quejarte y participar de tu ciudad.
Estoy muy convencido.
Y quejarte de tu ciudad para que esas cosas mejoren.
Se queja mucho. Eso,
el teléfono del ayuntamiento, creo que no hay nadie que lo use tanto como yo. Vamos, no se crea usted.
Tienes el privilegio de vivir en el centro de la ciudad, que hay mucha gente
que
lo vive.
Sí, es verdad.
Nos gustaría, efectivamente. Julio, yo quisiera también hablar. ¿Usted conduce? ¿Conduce? ¿Tiene carné?
Sí, tengo carné. ¿Tiene carné? Conduzco.
¿Coche con gasolina?
Hasta aviones he conducido.
Madre mía.
Perdona la broma.
¿Con diésel o con gasolina? ¿Qué coche tiene usted?
Pues acabo de cambiar de coche y a gasolina.
Tenía diésel. O sea que...
Pues se libra.
Se libra, esta porque 3 euros más, ¿no? Al mes, pues parece
no,
ser.
No había pensado. Había pensado más en mi mentalidad de que era más contaminante, y había pensado con esa mentalidad, dentro de mi modesta parte, de contribuir a contaminar menos. Uh-huh. Los 3 euros me vienen muy bien también.
Tacita, ¿no? Como decía nuestra amiga Carmen Maura.
Ya no voy a entrar también al debate del diésel, porque entonces yo vamos a acabar enfadados, pero vamos, tampoco. Seguro.
Pero el ciudadano debería tener alguna ayuda, Julio. Quiero decir, ya que le hacen cambiar, porque realmente es necesario, en eso están todos de acuerdo, pero ¿cuántos trabajadores tienen diésel? Sí. Porque era más barato.
Sí, así era, pero le hacen cambiar progresivamente. Las medidas no son de un día para otro. Vamos, no me conozco exactamente el proceso, pero si hay... Yo creo que a mí siempre me interesa mucho la política, y es participar. Si hay queja de implementación de alguna medida, seguro, o le corresponde a la clase política implementar esas medidas y corregirlas. Si la transición por así decirlo, de llevar un vehículo diésel a gasolina es lesivo para la ciudadanía, algo se está haciendo mal. Pero si es bueno para la ciudadanía en general, porque va a ser menos contaminante, esa parte es la positiva. Pero el proceso de implementación, claro que es negociable.
¿Cómo va a celebrar, don Julio, ya que veo que me queda nada más que un minuto, cómo va a celebrar el 12 de octubre? ¿Qué va a hacer? ¿Qué, el Día de la Hispanidad, ese día usted...?
Bueno, es el día, para mí es un día que lo celebraré en familia, como una festividad, y tratando de continuar con mi familia.
¿No echa de menos estar en primera posición?
No, porque no es un día de las Fuerzas Armadas, es el día de la fiesta nacional. En la época que yo estuve de jefe de Estado Mayor de la Defensa, queríamos hacer que eso no estuviera ahí, asociado solamente a una festividad del Ministerio de Defensa, sino a una festividad nacional, que se abrieran museos, que se participara, que se hiciera la fiesta nacional. Eso es para nosotros lo más importante. Y eso falta todavía por implementar, que no se asocie a una manifestación únicamente en desfile, que está bien como un acto más, pero hay que asociarlo más a que es la fiesta nacional. La hay, como la hay en Estados Unidos, como la hay en Francia, pero no solo asociada a ese desfile.
Muy bien, Julio Rodríguez, gracias por cumplir su palabra. Después de entrevistarle por teléfono, dijo: yo voy a estar. Secretario General de Podemos en Madrid, espero que repita.
Un placer. Siempre que me invites, aquí estaré.
Muchísimas gracias, Euprepio, Pablo. Hasta la semana que viene. Nosotros continuamos.